Vamos a comenzar, hermanos, en Romanos 12, nada más para leer dos versículos como introducción. En Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dicen: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De aquí, hermanos, solo quiero tomar la palabra transformaos y también la palabra hermanos en versículo 1. El tema de mi mensaje esta noche es la necesidad de ser transformados y cómo es posible en la vida de un cristiano. Estoy cagado, hermanos, porque he visto esa necesidad en todos nosotros. Sabemos que hay una transformación cuando uno viene a Cristo en su salvación, pero Pablo está diciendo claramente aquí que los hermanos necesitan ser transformados. Y hemos escuchado mucho, hermanos, a través de los años aquí en la iglesia y los que han estado con nosotros menos tiempo desde que vinieron. Y damos gracias a Dios por la verdad que hemos recibido. Pero finalmente tenemos que dar cuenta a Dios por lo que hemos recibido y qué vamos a hacer con la verdad que hemos escuchado. Por muchos años, nuestro pastor nos ha enseñado de la verdad de la vida que podemos tener en Cristo, una vida de victoria espiritual, una vida de consagración, una vida que es siguiendo a Cristo. En la conferencia bíblica escuchamos en una manera muy clara, muy detallada, acerca de la obra que Dios puede hacer en nuestros corazones para darnos la capacidad, para librarnos del pecado y darnos la capacidad de seguir a Dios con todo nuestro corazón. Hace poco tiempo en la escuela dominical escuchamos del gran mandamiento de Dios, la necesidad de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza. Y todo esto, hermanos, entonces, tenemos una responsabilidad de vivir lo que hemos escuchado. Y lo que he visto, y yo sé que soy un hombre y no puedo ver los corazones de los hermanos, pero Dios sabe el corazón de cada uno. Lo que he visto es que hay todavía necesidad en nosotros. Lo he visto porque los hermanos, muchos lo han confesado, han dicho, yo tengo necesidad de una obra de Dios en mi corazón. Y doy gracias a Dios por los hermanos que están buscando esta obra de Dios para cambiar su corazón, para purificar su corazón, para darles el poder para seguir a Dios en la clase de vida que Él quiere. Y también he visto hermanos que han escuchado la predicación y han dicho amén, pero sus vidas han continuado igual. Entonces tenemos que llegar a la conclusión que muchos de nosotros, y esto fue de una manera lo que Dios habló a mi corazón, hemos llegado a estar en un grupo u otro. Vemos la necesidad, pero no hemos logrado la respuesta. No hemos alcanzado lo que Dios quiere para nosotros. Y estamos orando y orando y orando, pero todavía tenemos necesidad. Y hay otros que no están orando porque no reconocen que tienen necesidad. Aunque su vida no ha sido transformada, todavía hay cosas del mundo en su vida. Hay algunos que no están clamando a Dios con esa necesidad de recibir una obra de Dios en su corazón. Entonces, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón es hablar en esta noche de dos aspectos. Uno es cómo podemos llegar a esta obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Y número dos, por qué es tan importante tener esta obra de Dios en nuestros corazones. Entonces, quiero comenzar con un pasaje en el libro de Levítico, pero primero vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Te damos gracias por tu palabra. Creemos que en la Biblia tenemos toda la verdad espiritual que necesitamos. Y creemos también, Señor, que hemos aprendido mucho en nuestra iglesia. Y ahora somos responsables de vivir lo que has dicho. Pero a veces, Señor, hay cosas que no hemos entendido o no hemos visto la urgencia de tu palabra para la necesidad de nuestras vidas. Entonces, pido, Señor, que nos ayudes en esta noche a reconocer nuestra necesidad y la respuesta en el Señor Jesucristo. Gracias, porque no tenemos que estar dudando, no tenemos que estar frustrados, pero podemos tener la paz de Cristo, el gozo en el Señor Jesucristo, si recibimos tu don perfecto a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por tu sabiduría y tu entendimiento en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace poco en la escuela dominical escuchamos de la circuncisión del corazón. Vamos a Deuteronomio 30 para comenzar, hermanos, perdón. En Deuteronomio 30 hay un pasaje muy importante para nosotros, los que queremos seguir a Dios, los que queremos cumplir con lo que Dios ha dicho. Tenemos que reconocer que el mandamiento más importante es el mandamiento para amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero en nuestra experiencia personal encontramos que es algo muy difícil, porque la tendencia de nuestro corazón es amar a nosotros mismos. Entonces, en Deuteronomio 30 y versículo 6, vemos la manera de la cual podemos cumplir con este mandamiento. En Deuteronomio 30, versículo 6, dice: Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y nuestro pastor nos ha enseñado también, el Dr. Lowry, que estaba predicando aquí, de cómo Dios puede hacer la obra a través de la expiación del Señor Jesucristo para cambiar nuestros corazones. Pero tenemos que preguntar, ¿cómo es que llegamos a este momento? Podemos decir, ¿por qué Dios no lo ha hecho? ¿Es que Dios no tiene el deseo? ¿Que Dios no tiene el poder? Bueno, sabemos que eso no es la verdad. Dios tiene el poder y Dios desea que nosotros vivamos tal clase de vida. Dios quiere circuncidar nuestros corazones. Entonces tenemos que entender que la necesidad es con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros faltamos? Primero, hermanos, tenemos que entender no es una obra que vamos a hacer. No es que yo tengo que hacer muchas buenas obras, tengo que orar tantas horas, yo tengo que leer mi Biblia 14 veces y entonces Dios va a hacer la obra. Porque ningún don de la gracia de Dios viene a nosotros por nuestras obras. Siempre es por la fe. Sabemos cuando venimos a Cristo, somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Y es algo que Dios hace en nosotros. Pero también sabemos, hermanos, que Dios no va a hacer la obra de salvación si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, pero eso incluye confiar en Él y no confiar en algo más. Incluido en el mensaje de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, es no creer en algo más y es arrepentir de lo que hemos seguido antes. Alguien no puede recibir perdón de sus pecados mientras está buscando su pecado. Entonces, para venir a Cristo tenemos que dejar atrás el pecado. Sabemos que no tenemos la capacidad de mejorar nuestras vidas. Es una obra de gracia que Dios hace en nosotros. Pero si no estamos dispuestos a dejar atrás nuestros pecados, si decimos, yo quiero ir con Cristo, pero también quiero llevar conmigo estos pecados, entonces Dios no nos va a salvar, porque Dios no puede aceptar nuestros pecados. Él tiene que limpiarnos de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. El pecado siempre nos separa de Dios. Entonces, podemos venir a Dios y decir, perdóname por mis pecados, pero no, Señor, perdona esos pecados, pero acepta esos pecados. Entonces entendemos en el nuevo nacimiento que el arrepentimiento es esencial, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que Dios está buscando cuando estamos buscando una obra más allá? Vamos, por favor, hermanos, a Deuteronomio 10. En el mismo libro de Deuteronomio tenemos otro pasaje que habla de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón en Deuteronomio 10 y versículo 16. Dios está hablando a su pueblo y dice: circuncidad pues en prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, en Deuteronomio 30, Dios dice que Él va a hacer la obra para que podamos amar a Dios. Pero aquí Dios está diciendo que nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón y no endurecer nuestro corazón, nuestro cerviz. Entonces, tenemos que preguntar, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Y otra vez, ¿por qué Dios no ha hecho la obra? Es algo en nosotros. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la necesidad de santificarnos a nosotros mismos. Y vamos a buscar qué significa. En Levítico 11, por favor, hermanos. Los jóvenes escucharon algunos de esos pasajes en la escuela dominical. Porque fue en preparar para la clase de escuela dominical que primero el Señor empezó a hablar a mi corazón acerca de este principio. En Levítico 11, versículo 44, habla de la santificación. Levítico 11, 44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí vemos que Dios está diciendo: santificaos. Nosotros tenemos que santificar nuestras vidas. El contexto es las cosas que no se pueden comer. Y sabemos que hoy en día lo que el Señor Jesucristo ha dicho es: el principio aplica en una manera espiritual. No es tanto la comida física que puede contaminar mi alma. Es lo que yo recibo en mi corazón y mi mente que me puede contaminar. Entonces, porque Dios es santo, yo debo ser santo. No debo recibir en mi vida esas cosas que son inmundas. La palabra santificar lo encontramos la primera vez en Génesis, capítulo 1, cuando Dios santificó el séptimo día. Sabemos que en ese caso no estaba hablando de inmundicia o algo malo o pecaminoso, porque el día no tenía nada malo. Pero fue algo separado hacia Dios. Y como nuestro pastor nos ha enseñado, tenemos que recordar que siempre la santificación o la separación bíblica habla de separar del mundo y separar del pecado hacia Dios. Entonces, es algo que tenemos que presentar a Dios. Y aquí está diciendo: santificaréis y seréis santos. No vamos a buscar las cosas que contaminen, pero vamos a santificarnos a nosotros hacia Dios. Y en Levítico 20 tenemos un pasaje más con estas palabras y vemos un poco más de lo que Dios está buscando. En Levítico 20 está hablando de la necesidad de separarnos de ciertos pecados, incluyendo la idolatría. Y Dios dice en versículo 7: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Entonces aquí vemos en esos dos versículos la responsabilidad de nosotros y la obra de Dios. No podemos ser santos sin la ayuda de Dios, así que Dios nos santifique. Pero también tenemos la responsabilidad de santificar a nosotros mismos. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo nosotros podemos santificarnos si Dios tiene que hacer la obra? Bueno, vamos a ver uno más en Josué capítulo 3. Y este versículo en particular habla mucho a ese principio de la santificación. Porque como hemos escuchado, el paso de Israel desde el desierto a Canaán representa el cambio de vida, cambio de corazón, cuando Dios santifica a una persona que viene a Él y deja atrás la vida de carnalidad para una vida de abundancia en el Señor Jesucristo. Y esa es la vida que estamos anhelando. Muchos hermanos han dicho que quieren esa clase de vida de abundancia con Cristo. Sabemos que vamos a tener batallas con los reyes en la vida de santidad en Canaán, pero podemos tener abundancia con Dios y victoria en estas batallas. Pero primero tenemos que cruzar el río Jordán. ¿Y cómo es posible cruzar el río? Bueno, Dios abrió el río, pero antes de que Dios abrió el río, vemos esto. En Josué 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y vemos que este fue necesario. Antes de que Dios llevaba a su pueblo a la tierra de Canaán, ellos tuvieron que santificarse a sí mismos. Y vemos entonces esta responsabilidad de ellos. Lo vemos también en los sacerdotes, que tuvieron que caminar hacia el río. Y cuando ellos pusieron sus pies en el río, entonces este fue cuando Dios partió el agua. Y lo vemos en versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces vemos la responsabilidad del pueblo de Israel. Dios fue el que dividió el río. Nadie puede decir, bueno, fue cuando pisó el río, la fuerza de su pie fue lo que dividió el río Jordán. Y sabemos que claramente no fue una obra de ellos. Pero Dios no lo hizo antes de que ellos llegaron al río. En fe, pisaron el río. Estaban cargando el arca de Jehová. Si ellos intentaron cruzar nada más por el agua, si Dios no hizo la obra, entonces ellos iban a ahogarse en el agua con todo ese peso y el tiempo de que el río Jordán estaba desbordando. Pero ellos confiaron en Dios y cuando ellos demostraron su fe, Dios entonces hizo la obra. Y un pasaje más hablando de ese principio, vemos en 2 de Crónicas 29. Y el contexto aquí también aplica mucho en el sentido espiritual. Porque aquí vemos el avivamiento, podemos decir, o la restauración en el tiempo del rey Ezequías. Israel había dejado al Señor. Israel estaba lejos de Dios. Israel tenía necesidad y lo vemos claramente en la condición del templo. Porque el templo estaba sucio, estaba contaminada por los reyes antes que no buscaron a Dios, en particular el rey Acaz. Entonces Ezequías deseaba una restauración, él deseaba que una purificación, como nosotros reconocemos la necesidad en nuestros corazones. Entonces el rey juntó los sacerdotes y dice en versículo 5 de 2 Crónicas 29, les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Entonces aquí vemos el contexto de santificación, que, cómo es que van a santificarse. Él dice santificaos, eso significa santificarse ustedes. Ustedes tienen que hacerlo, es una obra de nosotros. Entonces, después de que hicieron esta obra, vemos entonces lo que Dios hizo en este capítulo. Es que Dios bendijo la obra de ellos y vemos su presencia con el pueblo de Dios. Hasta que después en sus batallas tuvieron victoria sobre sus enemigos. Pero lo necesario primeramente fue que ellos buscaron sacar esta inmundicia. En todo esto tenemos que tener cuidado siempre, que no llegamos a pensar que la santificación es una obra de nosotros. Igual con la salvación. No podemos hacer buenas cosas y cambiar nuestra manera de vivir. No podemos limpiar nuestros corazones. El pecador que viene a Cristo tiene que reconocer que no hay nada bueno en él y no puede hacer algo para mejorar su condición. Solo Dios, alguien perfecto, puede hacerlo. Una persona completamente sucio no puede limpiar su cuerpo porque lo va a hacer peor. Y Cristo tiene que venir, el que está perfectamente limpio, para salvarnos. Igual con la santificación, con cualquier obra de la gracia de Dios, no lo podemos ganar, es de valor infinito. No podemos sobornar a Dios con muchas oraciones o leer la Biblia tantas veces para que Él hace la obra en nosotros. No, es por la fe. Pero también, como hemos visto, hay algo que Dios está buscando. En la salvación, tenemos que tomar una decisión por Cristo. Decir que yo quiero Cristo y no quiero el pecado. No podemos tomar los dos. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentimiento es un cambio completo de una manera de pensar. Entonces mi manera de pensar fue, voy a buscar mi camino. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada uno por su propio camino. Pero después decimos, el camino de Cristo que lleva al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre más por mí. Entonces decimos, voy a tomar este camino, entonces tenemos que dejar atrás nuestros pecados. Y es solo cuando alguien decide, eso es lo mejor para mí, es Cristo lo que quiero, que puede recibir la salvación. Tenemos en nuestra iglesia algunos folletos que hemos usado. Uno que habla del cristianismo dice, el cristianismo es una esclavitud. El mensaje básicamente es que si uno quiere buscar a Dios, tiene que dejar atrás algunas cosas. Pero eso no significa esclavitud, significa libertad. Voy a leer una porción de este folleto. Dice, desde entonces, muchos han pensado que los mandatos de Dios son una imposición y un ataque contra de su persona. Pero la verdad es que todos nosotros estamos de acuerdo con los límites. ¿Qué familia no tiene una puerta en su casa para limitar quién entra y sale? ¿Qué esposa no quiere que su esposo limite su amor para ella sola? ¿Qué padre no limite el contacto de su hijo con cuchillos y cerrillos? Debemos entender que los límites son para proteger el hogar, el matrimonio y la seguridad de nuestros hijos. Entonces, tenemos que decir no a algunas cosas. Un esposo dice sí a la mujer que él quiere casar con ella y dice no a todas a las demás mujeres en el mundo. Y eso es lo que tenemos que pensar en la salvación. Pero cuando venimos a Cristo no entendemos todo lo que eso significa. No entendemos qué significa dar mi vida a Dios. Nada más entendemos que necesitamos la salvación. Pero después hay más de lo que Cristo quiere pedir de nosotros. Y por esto, no sé si lo tenemos aquí, en nuestra iglesia también tenemos un folleto que es para los cristianos, que habla de la cruz de Cristo. Y este folleto exhorta a los cristianos a reconocer la verdad de que Cristo llevó su cruz por nosotros, pero él también dice que si alguien quiere seguirme, él tiene que llevar su cruz y dejar atrás su vida y sígueme. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esta decisión, como aprendimos en la escuela dominical, como el esclavo de amor. ¿Voy a buscar mi camino o voy a decir, quiero estar con mi amo, quiero estar con mi Dios? Pero, ¿qué es necesario? Bueno, tenemos que santificarnos. ¿Qué significa? Bueno, sabemos que eso no significa purificar nuestros corazones, porque solo Dios puede hacer esto. Pero la santificación no es solo purificar lo malo, es separación de una cosa a otra cosa. Cuando santificaron las vasijas de oro al templo, no es que estaban pecaminosos o sucios, fue porque los estaban dedicando a Dios. Cuando Dios santificó el séptimo día, no estaba pecaminoso, fue separado hacia Dios. Y si nosotros queremos que Dios purifique nuestros corazones, tenemos que separarnos de lo que está en contra de Dios hacia Dios. Y de esta manera, entonces, estamos entregando nuestras vidas a Él completamente. Y si no estamos dispuestos a dar nuestro corazón a Dios, entonces Dios no va a purificar a nuestro corazón. Mi deseo, hermanos, es predicar la palabra de Dios, pero a veces ayuda a compartir de la experiencia de uno. En mi vida, cuando yo estaba batallando en el pasado con esta lucha de Romanos 7, con lo que yo quiero no es lo que hago, y hago lo que no quiero, yo entendí, escuché de la verdad de la santificación de una obra de Dios en mi corazón, y entendí que fue algo necesario. Pero no fue que yo estaba orando, Dios, santifíqueme, y Dios lo hizo. Finalmente llegué a ver el estado de mi vida y ver lo que Cristo había hecho por mí, y empecé a orar, Dios, ayúdame a amarte con todo mi corazón. Este fue mi clamor. Yo quería tener esa clase de amor por Dios, de amar a Dios con toda mi vida. Y fue en este tiempo cuando yo estaba orando, buscando eso, que Dios entonces cambió mi corazón. Y he tenido las batallas de la vida en Canaán desde entonces, pero tenía el poder a través del Espíritu Santo a vencer a mis enemigos, cuando antes no podía ganar la batalla con mis pensamientos. primeramente, sobre todo. Pero, hermanos, no vamos a llegar a este momento tan drástico de una metamorfosis, un cambio completo de la vida, como escuchamos, como una arruga a una mariposa. No podemos llegar a un cambio tan grande si no lo valor. Porque, hermanos, eso es lo que hemos estado haciendo, lo que yo estaba haciendo, y Dios habló a mi corazón en buscar algo que decimos, bueno, es algo no muy importante, pero lo quiero. Y aferrarnos de esta cosa, estamos perdiendo mucho. Vamos, hermanos, a Génesis 25. En Génesis 25 encontramos una historia que nos puede enseñar mucho. Génesis 25 y versículo 29. Es una historia acerca de Esaú y su hermano Jacob. Dice en Génesis 25, 29, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Elón, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y le guisaron de las lentejas. Y él comió y bebió y lamentó y se fue. Así menospreció a Esaú la primogenitura. Él comió y el siguiente día tenía hambre otra vez. Y había perdido la primogenitura. Él dijo, bueno, si voy a morir, ¿qué me vale? Pero obviamente esa fue una excusa. Si él estaba realmente muriendo, su hermano iba a ayudar. Lo triste, hermanos, es eso es lo que estamos haciendo. Decimos, bueno, si no lo hago, si no tengo esta cosa en mi vida, voy a morir. Pero Dios dice que Él nos va a sostener. Y si tenemos a Dios, tenemos todo. Entonces, ¿cómo que necesitamos algo más? ¿Qué fue lo que Esaú perdió? Él perdió la bendición del pacto de Dios con Abraham. Vemos, por ejemplo, en Génesis 22, y lo vemos en muchos pasajes, pero en Génesis 22, versículo 17, dice, Dios está hablando a Abraham y dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Este fue lo que Esaú despreció, la bendición de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, después, cuando Jacob robó la bendición de su hermano, de una manera no estaba robando porque Esaú lo había vendido, vemos que Esaú estaba llorando y pidiendo una bendición de su padre, pero fue demasiado tarde. En Génesis 27, 33, cuando Isaac se da cuenta de lo que hizo Jacob en robar la bendición, dices, estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Y entonces Isaac dice, yo lo bendije y será bendito. Y ahora está entendiendo lo que pasó. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo y le ha dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú recibe una bendición en versículo 39, pero no es igual como lo que perdió. Y obviamente vemos el engaño de Jacob aquí, pero finalmente fue algo que Esaú despreció hace tiempo. Y él perdió lo que había tenido. Y aún en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, habla de esa perspectiva y nos muestra que Esaú perdió su bendición, su primogenitura, porque lo despreció. en Hebreos 12 y 16, dice, es una advertencia para nosotros. Nosotros no debemos seguir los pasos de Esaú. Y el Nuevo Testamento aquí nos da el derecho o la autoridad de aplicar el principio a nuestras vidas. Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él a arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. Va a llegar un tiempo, hermanos, cuando es demasiado tarde arrepentirnos. Cuando si despreciamos la bendición que Dios ha provisto a través de la expiación de Cristo, si la despreciamos, entonces va a llegar un día cuando es demasiado tarde y vamos a darnos cuenta de lo que hemos perdido. Hay un pasaje en Filipenses también que habla de una persona así que ha buscado más su deseo físico de un momento. En Filipenses 3, 18. Filipenses 3, 18. Pablo está hablando en el contexto de la necesidad de buscar la perfección de Dios, de dejar atrás todo para ganar a Cristo. Y entonces habla de ese contraste. Después de ser imitadores de mí, en versículo 18 dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Es muy triste si un cristiano tiene su vientre como su Dios. Y no es necesariamente comida como con Esaú. A veces es otra cosa de este mundo terrenal, este mundo físico. Y decimos, bueno, yo sé que no es exactamente lo que Dios quiere para mí, pero no es tan mal y yo lo quiero. Pero vamos a perder la bendición, hermanos, si no estamos dispuestos a entregar todo a nuestro Dios. Otra persona encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos, hermanos, por favor, a Mateo capítulo 26. Una persona que tenía mucho. Dios le había dado un oficio, pero despreció su oficio, despreció el regalo de Dios y lo vendió. Vendió su llamamiento. Dios le había llamado a servirle a Dios y lo rechazó, lo vendió. Mateo 26 y versículo 14. Mateo 26, 14. Entonces uno de los doce apóstoles, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entiendo que nosotros no vamos a entregar a nuestro Señor Jesucristo de tal manera por el dinero. Pero lo que Él rechazó, lo que Él vendió, no fue solo el Señor Jesucristo, pero Él perdió su bendición, su posición y todo lo que Él pudiera haber recibido como apóstol. No solo como cristiano, entendemos que Él perdió su alma, pero ¿qué recibieron los apóstoles? En el libro de Apocalipsis, en capítulo 21, versículo 14, dice que en la Jerusalén celestial, que en esta ciudad vemos los nombres de los doce apóstoles. Apocalipsis 21, 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y está el nombre de Matías, el que escogieron en Hechos capítulo 1, y no está ahí el nombre de Judas. Porque él vendió no solo el Señor Jesucristo, no solo perdió su alma, pero él perdió este llamamiento de Dios. Y es un peligro, hermanos, que nosotros también podemos buscar algo físico, algo de placer, el dinero, y podemos decir, bueno, no es la gran cosa, no voy a entregar al Señor Jesucristo. Pero podemos perder la oportunidad que Dios nos ha dado, nuestro oficio, nuestro llamamiento. Y uno puede decir, bueno, no soy ministro, soy nada más, asisto a la iglesia. Pero cada persona tiene un llamamiento de Dios. Y la Biblia habla de diferentes llamamientos, pero uno es el llamamiento santo, el llamamiento a ser santos. Varios de las epístolas comienzan hablando a los creyentes llamados a ser santos. Y si rechazamos este llamamiento, entonces nunca vamos a poder recibir lo que perdimos. Si y entendemos, recordemos del fin de Judas, como se cuenta en Hechos capítulo 1, que él perdió absolutamente todo en su deseo de buscar un poco de dinero. Dice en Hechos 1, 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y su fin es muy gráfico en mostrar cómo él llegó a perder todo cuando él estaba buscando algo fuera de la voluntad de Dios. Y es muy triste, hermanos, los que vendieron lo que Dios había dado. Hay uno que vendió su familia en Josué capítulo 7. Estaba buscando también un poco de dinero, algo de valor material, y perdió su vida y también la vida de toda su familia. En Josué capítulo 7. En capítulo 6 de Josué vemos la toma de Jericó, cuando conquistaron la ciudad, cuando Dios tumbó el muro de la ciudad. Y ellos entraron. Y antes de que entraron, Josué recordó al pueblo de Israel que ellos no pudieron tomar para sí mismo las cosas de la ciudad, porque todo fue dedicado a Dios. Pero un hombre tomó del anatema, lo que estaba separado para Dios. Si vemos en Josué 7:19 su confesión de lo que había hecho. Josué 7:19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho y no me encubras. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Vemos aquí, vi la tentación, codicié el pecado de codicia y tomé el pecado de robar lo que es de Dios. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Y su familia viviendo en la tienda obviamente sabía lo que él había hecho. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. También una historia muy gráfica que nos muestra que él quería tomar un poco más de lo que Dios había dado. Dios había dado mucho a su pueblo. En las siguientes ciudades pudieron tomar lo que querían. Pero él quería algo más, aparte de la voluntad de Dios. No estaba dispuesto a obedecer. Perdió todo. También no vamos a ir a los pasajes, pero tenemos la historia de Lot, que vivió en la ciudad de Sodoma. Y él, porque quería ese lugar de abundancia en la llanura de Sodoma, y quería estar ahí donde había beneficio material, finalmente perdió toda su familia. Ellos murieron o entraron en pecados horribles porque él quería algo fuera de la voluntad de Dios. Pero tenemos que preguntar, entonces, ¿qué de nosotros mismos? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando que es fuera de la voluntad de Dios? ¿Por qué estoy yo vendiendo mi primogenitura? Quiero leer a Mateo 14, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes de ir a esto, quiero hablar de algo antes de ver los detalles aquí. Sabemos que lo que Esaú recibió fue solo una comida. Él vendió su primogenitura, que fue no solo para que él recibió la doble porción de su padre, pero también fue la posición como líder espiritual de su casa, y el que iba a recibir la bendición de Dios, la posición de líder espiritual, y este iba a continuar por todas las generaciones. Pero él lo perdió, y entonces, cuando lo quería tener otra vez, fue demasiado tarde. Y nosotros también, hermanos, tenemos que examinar en nuestras vidas, ¿qué es lo que estoy recibiendo? Estoy buscando algo que Dios ha dicho no es lo mejor. Y en aferrarme a esta cosa, ¿qué puedo perder? Bueno, hay muchas cosas que nos pueden jalar, nos pueden atraer. Yo creo que entre los cristianos, en una buena iglesia, lo más común es la familia, que puede tomar el lugar de Dios. Hemos visto ejemplos de hombres que buscaron el dinero y lo pusieron en primer lugar. Y entendemos cómo eso es malo. Pero Cristo también dijo que tenemos que estar dispuestos a amar a Dios aún más de nuestras familias. ¿Y cómo puedo poner mi familia en primer lugar? Bueno, hay muchas maneras, pero nada más para dar algunos ejemplos de lo que hemos experimentado aquí juntos como hermanos. Y lo podemos tomar el ejemplo de la iglesia. Sabemos que la iglesia es la casa de Dios. Si yo tengo que decidir, por ejemplo, si voy a pasar tiempo con mi familia o si voy a la iglesia, ¿qué es la prioridad en mi vida? Tengo mi familia todo el año, tal vez no tengo mucho tiempo con ellos, tal vez trabajo toda la semana hasta sábado, pero finalmente, ¿quién toma el primer lugar? Es Dios. Y no puedo decir que Dios está tomando el primer lugar si yo no voy a ir a la iglesia. Aún si yo quiero estar con mi familia y queremos dormir tarde en la mañana, entonces no llegamos a tiempo al servicio. Estamos despreciando, como Esaú, lo que Dios quiere darnos en su casa. Entonces estamos poniendo mi descanso o mi vientre si quiero comer y no levanté suficientemente temprano, o mi familia en primer lugar. Hemos tenido asuntos en nuestra iglesia con familias que están más preocupados por su familia en el tiempo de la predicación, que están, si el padre tiene que salir como mujer, toda la familia está diciendo, ¿y dónde fue el padre? ¿Dónde está? Y no están poniendo atención a la predicación. Y yo sé que es algo sencillo, pero ese muestra el corazón. ¿Qué es lo que estoy, necesito lo que Dios me está diciendo o es más importante dónde está mi padre? Y otra vez, es algo sencillo, no van a perder su salvación porque no están poniendo atención a la predicación. Pero es una indicación de dónde está el corazón. Si los padres no enseñan a sus hijos a buscar a Dios, si los hijos pueden salir cuando quieren, o los padres siempre están saliendo para ver qué está pasando con sus hijos, ¿qué es mi prioridad? Yo sé que a veces eso suena muy extremo, pero lo he visto en mi familia, lo he visto en muchas familias. Hermanos, mencioné el otro día al pastor, no recuerdo una vez en toda mi vida que salí durante la predicación. Realmente no es necesario, hermanos. Obviamente no he tenido un problema de corazón, diabetes, cosas así, gracias a Dios. Y hay asuntos así, la mamá a veces tiene que salir para cuidar a su bebé. Pero hay hermanos que lo hacen casi cada semana. Y eso muestra que dónde está su prioridad. No es Dios. Y entonces no van a poder disfrutar esta clase de vida. Van a perder su bendición si Dios no es en el primer lugar. Hay hermanos que llegan siempre a tiempo a su trabajo y no lleguen siempre a tiempo a la iglesia. ¿Cuál es más importante para ellos? Es tan sencillo, hermanos. Y es posible. Yo sé que podemos tener un accidente, pero nadie tiene un accidente 52 semanas al año. Y mi propia experiencia, otra vez, nada más, no para hablar de mí, pero para decir que es posible. Yo recuerdo en toda mi vida 3 veces que llegué tarde a un servicio regular de la iglesia. Entonces, es posible. ¿Por qué no llegamos a tiempo? Es porque no salimos temprano. Y si digo, son 10 minutos para llegar a la iglesia, entonces voy a salir 10 minutos antes de que empiece el servicio, obviamente sí, cosas van a pasar. Pero es una decisión, y eso es lo que quiero enfatizar, hermanos. Estamos tomando decisiones y no estamos conscientes de que estamos tomando decisiones. Estamos tomando la decisión de poner otras cosas en primer lugar y Dios en segundo lugar. Y ni aún nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo la bendición de Dios. Estamos perdiendo nuestra primogenitura. Y probablemente lo más común es poner mi yo en primer lugar. Yo quiero hacer esta cosa. Yo quiero disfrutar este placer. Yo quiero salir a vacaciones. Y hay muchas cosas que Dios nos ha dado. Como Adán y Eva, Dios les dio todos los árboles en el huerto de Edén. ¿Y cuál escogieron? Y Dios... Sabemos y hemos repetido muchas veces, hermanos que se paran en la iglesia y dicen, Dios me ha bendecido mucho y hoy es el día del Señor y debemos honrarle a Él hoy en su iglesia. Y en poco tiempo después están disfrutando cualquier placer, tal vez no pecaminoso, pero en lugar de estar en la casa de Dios, están tomando tiempo en su casa para ver la televisión y no tomar tiempo con su Biblia. Y repito, hermanos, otra vez. No es que leer mi Biblia, ir a la iglesia, orar mucho, es lo que me santifica. Lo que me santifica y lo que cambia mi corazón es una obra de Dios. Pero Dios hace la obra en los que están buscando a Dios, no en los que están buscando los ídolos de este mundo. La paga del pecado es la muerte. Y si yo busco el pecado, no puedo llevar el pecado conmigo a la vida eterna. La única manera para tener una buena relación con Dios es no tener pecado en mi vida. Si yo peco, yo tengo algo entre Dios y mi vida hasta que arrepiento del pecado, lo confieso y Dios perdóname mi pecado. Entonces, tenemos que entender que hay consecuencias y no podemos escapar las consecuencias. En Proverbios 6, es otro versículo que ha quedado conmigo hablando de las consecuencias del pecado. El contexto está hablando del adúltero. Es una amonestación contra el adulterio, pero puede aplicar a cualquier pecado, que hay consecuencias por el pecado. En Proverbios 6 y versículo 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? No podemos pecar sin recibir las consecuencias. Hay personas que quieren ir a la iglesia, quieren leer su Biblia, quieren seguir muchas cosas buenas, pero hay un pecado que quieren llevar en su bolsillo aquí y dicen, no me va a afectar, pero es un carbón. Y aunque por un buen tiempo nadie va a darse cuenta de lo que está pasando, está quemando y quemando. Y finalmente va a quemar toda su ropa, toda su vida, y va a perder todo. No estoy diciendo, hermanos, que si uno no busca a Dios de todo corazón, que va a ir al infierno. Pero es posible. Porque si uno está buscando el camino que no es Cristo, entonces tenemos que dudar de cómo va a terminar. Pero finalmente, si pecamos, vamos a recibir consecuencias. No importa si decimos, bueno, yo no creo que es un pecado muy grande. O, bueno, no es realmente un pecado, es nada más no estoy haciendo lo que Dios dice. Bueno, eso es lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Si Dios ha dicho algo, nosotros tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos, entonces vamos a recibir las consecuencias. Vamos a Mateo otra vez para escuchar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hermanos, el hacer lo correcto no es lo que nos salva, pero si no estamos haciendo lo correcto, entonces eso significa que nuestra relación con Dios no está bien. y algo tiene que cambiar. En Mateo 6:14, el Señor Jesucristo está hablando de la oración, y al final de esta oración modelo, había mencionado, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 6:14, Cristo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No podemos estar bien con Dios si con un pecado que Dios no ha perdonado. No podemos ir al cielo con pecado. ¿Y qué está diciendo? ¿Ganamos la salvación en perdonar a otros? No. Pero alguien que está bien con Dios va a perdonar, porque Cristo nos perdonó. Un cristiano tiene que seguir en los pasos de Cristo, como el versículo claro en Juan, 1 Juan 2, si uno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, en la verdad no está en él. No somos cristianos si no estamos siguiendo a Cristo. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa más para cristianos no es cristianos, o solo se ve como 3 veces. No es creyente, aunque está ahí muchas veces. Es discípulo. Un discípulo es alguien que está siguiendo a Cristo, viviendo como Él vivió. Y eso es lo que es un cristiano. Y Cristo, si hay cualquier duda, lo deja muy claro en Mateo 10. En Mateo capítulo 10, Cristo va a decir qué significa seguirle a Él, qué significa ser un cristiano, un seguidor del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Estamos negando al Señor en algo, en algún aspecto de nuestras vidas? Continuamos. No penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Una división, una separación entre el mundo y pecado, y Dios y su pueblo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Obviamente, esa lucha no es el deseo del Señor, pero su deseo es que nosotros podemos estar separados hacia Dios. Y para hacerlo, vamos a tener que luchar contra el pecado y contra todos los que están en contra de Dios. Y dice en versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es lo que Cristo ha dicho. Las obras no son los que nos salvan, pero si no tenemos una vida llevando nuestra cruz, dejando atrás el mundo, el pecado y lo que nosotros queremos, entonces no estamos siguiendo a Cristo. Si yo quiero que Dios santifique mi corazón, si yo quiero que Dios cambie mi vida, no puedo decir, Dios, quiero hacer todo lo que tú quieres, solo voy a traer este conmigo también. Él es Dios, el creador del universo, no es mi amigo y puedo hacer un trato con Él, que okay, te voy a dar esto si me permites esto. No, si venimos a Dios tenemos que dejar atrás todo y tenemos que recibir lo que Él tiene para nosotros. Es como el esclavo de amor, lo que aprendimos en la escuela dominical. El esclavo de amor reconoció que la vida mejor fue estar con su amo y todo lo que su amo había dado a él. Ese es mucho mejor de todo lo que él podía ganar saliendo libre y haciendo como él quería. Y cada cristiano, hermanos, yo creo en un momento en su vida va a llegar a esa decisión. ¿Voy a salir libre y hacer lo que quiero e intentar de ser un medio cristiano tibio? ¿O voy a decir, yo amo a mi amo, yo quiero estar con él, no quiero salir libre? En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, él salió de la casa de su padre y perdió todo. Él vendió su primogenitura, su heredad, y perdió todo lo que había recibido de su padre. Y dice después de todo esto, que él estaba allí con los puercos y quería comer de su comida, dice, volviendo en sí, dijo, y él reconoció que la vida mejor fue la vida con su padre. Y él dijo, es mejor ser un esclavo en la casa de mi padre, de sufrir todo lo que hay en el mundo. El mundo es una esclavitud. El pecado, Cristo dijo, el que, voy a ir, para no decirlo mal, es en Juan 8. En Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo estaba hablando. Y dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No soy un siervo fiel del Señor si yo quiero permitir un pecado en mi vida. Ahora, hermanos, entiendo que llegando a este momento pueden decir, bueno, nadie es sin pecado. ¿Cómo podemos vivir una vida perfecta así? Bueno, yo creo que nuestro pastor ha enseñado suficiente acerca de esto. Que Dios ha dicho, sed santo porque yo soy santo. Cristo dijo en Mateo 5, sed perfectos como tu Padre Celestial es perfecto. No por nuestra capacidad, es lo que Dios hace en nosotros. Pero una vez más, no podemos venir a la salvación si queremos continuar en nuestro pecado. Tenemos que tener el deseo de dejar atrás nuestro pecado. Y no podemos venir a una vida de abundancia, de victoria, si queremos estar perdiendo. Si queremos estar cediendo al pecado. ¿Y qué debemos hacer? Santificarnos. Eso no significa purificar mi corazón, pero significa limpiar mi vida en lo que puedo. Dejar atrás lo que es de pecado en el mundo y dedicar mi vida a Dios. Yo sé que es tarde, hermanos. Hemos visto pasajes hablando de cómo personas vendieron lo bueno. Pero la Biblia habla también de comprar lo bueno en lugar de perder lo que Dios ofrece. En Isaías 55, por ejemplo, habla de comprar lo que Dios quiere dar a nosotros. Proverbios 23:23 habla de comprar la sabiduría, no venderlo. Y tal vez lo más fuerte es en Apocalipsis 3, hablando después de hablar de la iglesia de la Odisea y su situación, en lo cual tal vez nos encontramos en esa noche, en su situación de tibieza. Por mucho tiempo no reconocieron su necesidad, dijeron, soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Cristo dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si en esta noche encontramos una situación así, hemos estado vendiendo lo que Dios nos ha dado por un potaje de lentejas. Ese es su consejo ahora, Apocalipsis 3:18. Por tanto, Cristo dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Podemos comprar lo bueno, pero tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que es lo bueno. A veces decimos, sí, lo bueno es lo espiritual y lo material no es importante, pero dedicamos nuestro tiempo a cosas materiales y dejamos atrás lo que es de valor eterno. En Apocalipsis 12, versículo 11, hay un ejemplo de personas que entendieron qué es lo que tiene valor. En Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esaú menospreció la bendición de Dios, porque él dijo, bueno, si voy a morir, entonces, ¿qué importa? Pero nosotros tenemos que menospreciar hasta nuestras vidas. Morir a lo que es nuestro, lo que es mi deseo. Tomar mi cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Y si yo menosprecio mi vida, y si yo dejo atrás lo que yo quiero, entonces, ¿qué puedo ganar? Moisés entendió esto. Hebreos 11 habla de cómo Moisés, aunque tenía la oportunidad de ser el hijo de Faraón y disfrutar toda la riqueza de Egipto, Hablando de Moisés en Hebreos capítulo 12, versículo 26, dice, bueno, comenzando en 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Como Pablo dijo en Filipenses 3, antes de mencionar los que pusieron en su vientre como su Dios, Pablo estaba diciendo que él estaba dispuesto a dejar atrás todo. Y él lo había hecho. Dejó atrás toda su fama como un líder de los judíos. Y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y nosotros podemos estar diciendo, bueno, tengo que dejar esta cosa o tengo que entregar esta cosa a Dios, no quiero. Pablo no tenía esa lucha porque él dejó todo y ya terminó la lucha. Y de allí adelante, él buscaba, él quería nada más lo que Dios tenía por él. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estamos, hermanos, cambiando a Cristo por un guisado de lentejas. Y no hemos visto lo que estamos perdiendo. Gracias a Dios por su palabra que nos habla, porque es una tentación para cada cristiano. No es posible, hermanos, tener un poquito de Cristo. No podemos decir, bueno, yo quiero tener la mano de Cristo, porque eso es lo que hace las obras, pero no quiero su santidad. No podemos decir, yo quiero la salvación, pero no quiero la vida de separación del mundo. Eso no es posible. O no puedo decir, bueno, doy a Cristo mi corazón, pero mis manos van a estar atrás haciendo lo que ellos quieren. Finalmente, tengo que entregar mi todo a Dios. Y si no estoy dispuesto de que Dios toma toda mi vida y hace lo que Él quiere con mi vida, Dios no va a hacer la obra. Podemos estar esperando, orando, orando, pero si no arrepentimos de nuestra carnalidad, entonces, si no arrepentimos y creemos, justo como cuando venimos a Cristo, si no arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo, no podemos ser salvos. Y si no arrepentimos de nuestra carnalidad, de nuestro vivir por las cosas del mundo, y no creemos que Dios puede hacer la obra en nosotros, como Él nos ha dicho, entonces no es posible. El Jordán se detuvo cuando los sacerdotes pisaron el río. Su pie no fue lo que dividió el río, fue la obra de Dios. Pero Dios estaba esperando, porque requiere siempre fe y siempre requiere obediencia al mandato para arrepentirnos de cómo hemos estado viviendo. Finalmente, hermanos, es un mensaje que el Señor Jesucristo tiene que enseñarnos, que el Espíritu Santo tiene que llevar a nuestros corazones. Y doy gracias a Dios por cómo Él me ha hablado, me ha mostrado cosas en mi vida. Y es mi deseo, hermanos, que nosotros podamos aplicar todo lo que hemos aprendido a través de años de predicación muy clara que nos ha enseñado de la necesidad de una vida no como el mundo. Si somos cristianos, no debemos estar viviendo en el poder de nuestra capacidad. No debemos estar siempre en derrota espiritual. Debemos estar en una vida de victoria, lo que Cristo nos ofrece. Si no, estamos despreciando la obra, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha dado, que Él entregó por nosotros. Pastor, por favor, dirígenos una oración para concluir.
Señor, tu palabra ha sido muy clara en esta noche. Quiera Dios que estemos escuchando lo que tan claramente se ha expresado. Nos has dado muchas bendiciones y tienes para nosotros bendiciones. Y hemos menospreciado lo que tenemos. Las consecuencias estarán por vender lo precioso, por dedicarnos muchas veces a comprar lo que es inmundo. Gracias también te damos, Señor, por la palabra que nos enseña acerca de que tú puedes hacer esta obra de santificación, pero tú demandas que nos santifiquemos. Te pedimos que tú hagas esto. Nos dispongamos, lo pidamos, clamemos, creyendo que tú lo haces. Tú lo has prometido. Permítenos llevar nuestra cruz cada día. Y gracias por el privilegio de ser tus hijos. No queremos desaprovechar la vida que nos has dado, la hermosa vida cristiana. Queremos disfrutarla en plenitud, Señor. Y no podremos hacerlo si nuestro corazón está pegado a este mundo. Trata con cada corazón en esta noche. Gracias por esta verdad. Pido por el corazón que se encuentre tibio, frío, apático, indiferente en esta noche. Lo ruego. Sostén. Haz tú esta obra, Señor. Pon en mi corazón tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo ruego. Gracias, Señor. Pídenos con tu bendición en esta noche. Sé con nosotros al darnos testimonios, agradeciéndote por lo que tú has hecho en la vida de nuestros hermanos, concederles tú un año más de vida. Recibe esta pequeña y sencilla reunión, tendremos como un testimonio también a ti de gratitud por lo que tú le has concedido a nuestros hermanos, y nos gozamos con aquellos que se gozan y queremos orar por ellos para que tú les gozes. Ayúdanos a apartarnos para ti, pesa siempre, todo será la mejor. Despídenos con tu bendición, pues, en el nombre precioso de Cristo. Amén.
Amén.